Voy a saludar a Francisco Camps, que como sabéis fue presidente de la Comunidad Valenciana, pero especialmente en su condición de gran amigo de Rita Barberá. Querido Paco, buenos días, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Usted, además del elogio personal a Rita como amiga suya que ha sido, como compañera, como alcaldesa de Valencia, como ahora mismo la estamos glosando aquí, ¿tiene algún comentario que realizar a todo lo que ha rodeado la muerte de la señora Barberá?
Pues si me permite, voy a hacerle, al saber que iba a hablar esta mañana con usted, he recuperado una cita del hermano de Alfred Dreyfus, Mathieu, que creo que resume muy bien lo que ella ha vivido seguro en los últimos meses. Después de la degradación, el vacío se hizo en todo nuestro entorno. Sentíamos que ya no éramos seres humanos como los demás, aislados del mundo de los vivos. Estoy convencido que esa sensación la alcaldesa la ha tenido durante los últimos meses y sobre todo preguntándose ¿por qué? ¿Qué es lo que yo he hecho después de tantos años trabajando por Valencia, por el Partido Popular, por España? Porque además no solo ha consolidado un proyecto de ciudad moderno y de prosperidad extraordinario, de convivencia, ha invertido en todos los barrios de Valencia, ha mejorado los equipamientos, los colectores, el alumbrado, los parques y jardines, el río, además de los grandes acontecimientos que se han celebrado en Valencia. Es que ha hecho de Valencia una capital de una lealtad a España brutal. La tercera capital de España se enfrentaba a cualquier otro territorio español en la defensa de la lealtad de España. Y durante estos 40 años, en algunos momentos, hacía falta una voz potente de prosperidad que supiese que el proyecto era un proyecto común para todos los españoles. Ella se preguntaría, ¿por qué? Me lo preguntaba yo, ¿por qué? ¿Por qué este trato a Rita Barberá? ¿Pero qué sentido tiene todo esto? ¿Pero qué locura tan grande? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Pero qué desastre tan grande el que está viviendo esta mujer y el que estamos viendo todos viendo este espectáculo absolutamente deleznable? Pues yo creo que esos han sido los últimos meses de la alcaldesa. Y ese es el profundo dolor que ella ha tenido y el profundo dolor que tiene su familia. Respecto de lo de la despedida, recordarles que el lunes que viene a las 7:30 vuelve a haber otro funeral en la catedral. Yo hablé con don Antonio Cañizares una vez supimos de la muerte de Rita. Se celebró un primer funeral la misma tarde de su muerte en Valencia. Se llenó la catedral prácticamente de forma espontánea porque no se había comunicado a nadie. Efectivamente, como ha dicho don Antonio Jiménez, las colas en el Ayuntamiento de Valencia son interminables y, bueno, la familia decidió lo que creyó oportuno. Hay que respetarlo. Es una familia súper exquisita, gente extraordinaria que siempre ha estado con ella, que siempre ha entendido que Rita Barberá estaba para servir a Valencia y a los valencianos. Y ayer el tanatorio también fue un acto de manifestación de cariño y cercanía con la familia y el recuerdo de Rita Barberá. Y este lunes que viene, el cardenal don Antonio Cañizares vuelve a oficiar otro funeral a las 7:30 de la tarde en la Catedral de Valencia.
¿Y cree usted que su procesamiento hubiera llegado a algo?
No, no. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Pero de qué estamos hablando? Vamos a ver, es que es brutal. Pero es que en España hoy decir una cosa diferente a lo que se consolida como algo que es prácticamente brutal es imposible. No hay capacidad de razonamiento cuando se pone en marcha una maquinaria de estas características, es imposible. Se pone un muro de silencio por un lado y un muro de ruido por el otro, es imposible poder explicar a nadie. Además, en el momento en el que el proceso comienza, pues hagamos todos caso de eso que tanto se dice, Estado de Derecho, presunción de inocencia. En el momento en que comienza una instrucción, todo el mundo ha de callar, solo tiene que hablar el juez, en todo caso el fiscal y el abogado defensor de la persona que en esos momentos tiene una instrucción en marcha. Los demás tenemos que estar atentos a ver qué es lo que ocurre y no estar todos los días con titulares y con persecuciones y con tertulias y con razonamientos y reflexiones y con jurisprudencias y yo qué sé, un lío espectacular que al final no sabemos muy bien si ha pasado por el juzgado, si no ha pasado por el juzgado, si hay una investigación abierta, si no la hay, si alguien ha dicho no sé qué. Fíjese, de los procesos que estos años se han abierto, sabemos millones de cosas, pero no sabemos exactamente qué ha pasado exactamente en el lugar donde se tiene que deliberar o delimitar el propio litigio, que es dentro del propio juzgado.
Bueno, en el caso del suyo sí, porque usted salió sin fisuras de...
Bueno, sin fisuras, en fin.
Bueno, sin fisuras.
Oye, Rita Barberá, desde luego, porque por mi parte sería incalificable que hablase de mí, ¿no? Pero sin fisuras, aquí no sale nadie sin fisuras, ¿eh? El dolor es profundo, la sensación de angustia es profunda y los de tu alrededor, fundamentalmente familia, amigos, también tienen luego una sensación de que, qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado todo esto, este ruido por qué ha venido, qué sentido tiene en un país que decimos que está lleno de libertades y de derechos y de expectativas y de oportunidades y de bienestar y de convivencia. ¿Cómo es posible que cojamos a alguien, lo destruyamos, además intentemos convertirlo en una suerte de marioneta, de muñeco, al que se le puede insultar, al que se le puede perseguir, al que se le puede encadenar con cámaras de televisión todos los días? En fin, ¿de qué estamos hablando? De la destrucción de la imagen de la persona. No podemos quedarnos con en la retina, por ejemplo, con los últimos meses de la alcaldesa Barberá. Tenemos que pensar en los 24 años extraordinarios de una mujer al servicio de los valencianos y de España, que ha hecho de Valencia una ciudad completamente diferente a la que ella se encontró cuando empezó a ser alcaldesa. Y, por cierto, fue alcaldesa porque se lo pidió el partido. Ella no tenía ningún tipo de interés de ser la candidata en el 91, ser la alcaldesa, la candidata a la alcaldía. El partido le pidió que, por favor, diese un paso adelante, defendiese los intereses del partido, ganase las elecciones junto con la coalición de Unión Valenciana, tal y como las encuestas proponían, porque era la mejor persona para poder conseguir lo que al final se consiguió, que no era fácil. Y a partir de entonces, como dije yo ayer, la alcaldesa del pueblo ha tenido mayorías absolutas una detrás de otra. Uh-huh. Y además le votaba la gente en masa y los que no le votaban la querían también en masa. Era el icono de la ciudad, ciudad de modernidad y prosperidad que hemos tenido durante estos años y de la que tan orgullosos nos sentimos todos los valencianos, sin excepción.
¿Y cree usted que el partido la apartó para protegerla, como decía el señor Hernando hoy? Bueno, lo decía ya.
Pues no lo sé, yo ya en esas vicisitudes del partido, pues no lo sé. Yo lo que no puede ser no rodear de cariño y de afecto cuando uno no está en las mejores condiciones, y además de manera injusta a todo esto, porque lo que no puede ser es que se ligue la palabra corrupción, ni muchísimo menos a la figura de Rita Barberá. Es una desgracia que hay que intentar evitar por todos los medios, y que entre todos tenemos que conseguir que esa etiqueta absurda, lo más alejado de Rita Barberá, desaparezca para siempre.
Antonio.
Sí, señor Camps, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
En medios jurídicos es verdad, y expertos han estado comentando estos días, que había muchas posibilidades de que la próxima semana el juzgado de Conde Pumpido archivara la causa abierta en relación con esto que se llama caso Taula, en lo que afecta a ella.
Nunca despreciéis a Conde Pumpido. ¿Eh?
No, pero se hablaba, fíjate, Carlos, con bastante solvencia en el sentido y credibilidad, de que sí había razones objetivas y desde el punto de vista jurídico bastante acreditadas de que podía ser archivada la causa, que quedaría archivada la próxima semana. Pero bueno, eso, en fin, eso ya es hablar de algo que no se va a producir, dada la situación y el fallecimiento de la afectada. Pero el señor Camps, que conocía muy bien a Rita Barberá, yo le pregunto, ¿qué es lo que peor llevó ella? Esa soledad con la que dice que sea...
La soledad.
La soledad de... Pero no porque no tuviera gente a su lado, como su familia, ¿no? Sus hermanas, su cuñada, etcétera, etcétera. No, la soledad que estaba viviendo justo cuando se reproducía el acoso mediático, el acoso político, el apartado que hacen algunos de los suyos, ¿no? Para no sentirse identificados. García Margallo me comentaba el otro día que algunos en el Partido Popular, cuando ella llegaba, se levantaban y se iban porque estaban comiendo o estaban tomando un café para que no le hicieran la foto. ¿Qué es lo que peor llevó ella?
Bueno, obviamente lo que usted está diciendo, don Antonio, clarísimamente. Vamos a ver, cuando uno tiene un problema, su familia, siempre en torno a él. Su familia era el PP. La familia de Rita Barberá era el Partido Popular. Los hijos de Rita Barberá eran todos los jóvenes que nos íbamos incorporando al Partido Popular y los nuevos jóvenes que se han ido incorporando. Porque ella no solo ha trabajado para ella, ella ha trabajado para un proyecto político al que le ha dado toda su vida, y nunca mejor dicho. Y esa es su familia. Porque además, al ser soltera, su familia extraordinaria, hermanas, sobrinos, cuñados extraordinarios y más familia que prácticamente sin serlo de apellido sí que han estado siempre con ella, que ayer también estaba en el funeral, una familia extraordinaria de aquí de Valencia, pero además su familia, la familia de Rita Barberá, es el Partido Popular de España. Esa es su familia, su gente. Y cuando uno está mal y se encuentra bajo un ataque absolutamente absurdo, desmedido, falsario, necesita que su familia esté con ella, rodeándola, acogiéndola, queriéndola. Porque si no, no se siente, primero, que ha hecho toda una tarea personal absolutamente estéril y para nada. No puede ser. Y en segundo lugar, que te sientes incómodo. Y dices, ¿cómo es posible? Pero esta gente puede llegar a creerse de verdad todo esto que están contando de mí. Pero no saben que yo soy una persona normal, que ha estado al servicio de todos ellos, con la máxima de las humildades. Porque efectivamente Rita Barberá podría haber hecho una carrera política en términos, digamos, coloquiales en la Comunidad Valenciana. Ella pudo ser presidenta de la Generalitat. No quiso. Ella podría haber sido miembro de cualquier gobierno del Partido Popular. No quiso. Ella podía haber hecho carrera en el Parlamento Europeo, no sé, no quiso. Quería Valencia, quería estar en Valencia. El presidente Aznar le propuso ser candidata número uno en el año 96 a las elecciones generales, las elecciones que ganó el Partido Popular. El presidente Aznar cogió a una serie de alcaldesas extraordinarias que teníamos por toda España, en Zaragoza, en Málaga, en Cádiz, les propuso ser los número uno de cada una de sus circunscripciones. Rita dijo que no. Le dijo al presidente Aznar, que era mucho decirle al presidente Aznar, presidente, yo quiero quedarme en Valencia. Yo no quiero moverme ni un solo segundo del término municipal de mi ciudad porque estoy trabajando por hacer de Valencia la gran ciudad. Su familia, y además en esos términos, siempre, nunca fue prepotente, nunca fue tomando decisiones a favor suyo, nunca colocó a nadie en ningún momento, instancia o directiva del partido, nunca lideró ninguna corriente interna del partido, que era lo más ajeno a ella. Corrientes del partido, ¿pero qué es esto de las corrientes del partido? ¿Qué es esto de las familias del partido? El Partido Popular es una familia en su conjunto. Jamás jugó a eso.
¿Y el hecho de que no le respeten el minuto de silencio a algunos en el Congreso, a usted le molestó particularmente?
Hombre, absolutamente. Pero bueno, yo creo que en cualquier caso dibujan perfectamente los personajes en concreto. Esta gente uniformada, porque en el fondo tienen un discurso absolutamente violento, aunque en las formas pretenden ser suaves, unas poses violentas, aunque en las formas pretenden ser suaves, y un uniforme violento, aunque en las formas pretendan ser suaves. Eso de ir como van al Congreso es uniformidad. Y la uniformidad me recuerda a otros momentos de la historia de Europa, a las camisas negras italianos o a las camisas pardas en Alemania. Ese tipo de uniformidad. Y actuaron como son, efectivamente. El respeto como mínimo a la muerte de una persona que ha dado toda su vida por la política y por su ciudad y por su partido. Y por la democracia, no lo olvidemos, porque también la democracia necesita grandes personajes que recordar para que se vaya afianzando. Y desde luego a nivel nacional los hay. Y a nivel local también es muy bueno tener grandes referentes democráticos para que creamos en el sistema, un sistema que pretende cada 4 años que la gente pueda votar a los mejores equipos para llevar adelante sus ciudades, sus comunidades autónomas o el propio país. Y Rita Barberá es uno de los grandes líderes que ha dado la democracia española.
Querido amigo don Francisco Camps, yo le agradezco mucho que me haya atendido esta mañana. Ha sido usted muy amable.
Muchísimas gracias a usted también.
¿No? Gracias, Paco.
Don Carlos, lo que le decía antes. Sí. El lunes que viene a las 7:30 de la tarde hay un funeral en Valencia. Seguiremos recordando...
Lo recordaremos aquí.
A la alcaldesa. Muchas gracias.
Gracias, Paco.